Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Abrimos una nueva sesión del único Ministerio de Ciencia y Tecnología en el que sus responsables no tienen ni coche oficial ni puerta giratoria a la vista, que lo sepan, por si deciden irse. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues contaba yo con un puestito.
Cuando salgáis de aquí, la vida va a ser igual de difícil. Y Jaime García Cantero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Que está en Segovia. ¿Te reclama allí la inteligencia artificial?
Concretamente en el Real Sitio de la Granja, que queda como mucho más ministerial, ¿no? Queda más
regio,
queda de más nivel. Pues sí, viendo ya aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, para que os hagáis una idea, acabo de salir de ver una compañía de danza que utiliza inteligencia artificial para, a través de sensores en las bailarinas, crear música. Y con esto das la vuelta al concepto, ¿no?
O sea, primero se baila y luego se pone la música.
Exacto. Ya no es el baile el que sigue la música, es justo al contrario, es el baile el que genera la música. Y todo esto con inteligencia artificial.
Qué bueno. Noticia de esta semana. Vamos a empezar con los temas que afectan aquí a los ministros. En Estados Unidos, lo contábamos ayer, 41 estados han demandado a Meta, que es la matriz de Instagram y de Facebook, por atrapar a los niños en sus plataformas con armas tecnológicas sin precedentes, y les acusan de mentir sobre el impacto de sus tecnologías en los más jóvenes. Llevamos unos años rondando la manera de poner coto a los efectos de las redes sociales sobre nuestras vidas, pero vamos a ver en qué queda, Jaime, pero me parece un paso importantísimo. Son 41 estados, prácticamente todos los estados de Estados Unidos, denunciando por el componente adictivo de estas redes sociales.
Sí, muchos estados y a la vez los dos partidos de acuerdo, que es una cosa que como sabemos en Estados Unidos no están de acuerdo en casi nada. Pues republicanos y demócratas están esta vez de acuerdo en que hay que hacer algo para atajar lo que están haciendo las redes. Desde luego es un paso adelante, como vemos, con un lenguaje muy grueso, hablando de armas para captar a nuestros niños, que dicen algunas de las denuncias. Pero creo, o a veces tengo la sensación de déjà vu, ¿no? De que esto ya lo hemos visto, de que muchas veces estamos viendo denuncias a estas compañías que tardan en tener efecto. Europa, como sabemos, está preparando para poner multas muchísimo más grandes. A este lado del mundo se está haciendo. Y en Estados Unidos vemos que ya tienen intención. Y estas denuncias tienen pinta de que llegarán a juicio, y los juicios en Estados Unidos suele cargarlos el diablo. Así que yo creo que esta vez, yo si estuviera en Meta, estaría preocupado.
Claro, pero es que yo creo que además que aquí hay precedentes, y dos precedentes que nos llevan a pensar que le pueden dar la razón a los demandantes, Nuño, porque los casos son similares a los del tabaco y los opiáceos. Uh-huh. Es decir, que sabiendo el componente adictivo del tabaco y de los opiáceos, la industria los continuó vendiendo.
Sí, y hay un punto clave que es que se basan en documentos que filtró una ex empleada de Facebook, que demostraban que ellos sabían que los algoritmos con los que básicamente buscan que el usuario esté todo el rato usando la red social podían generar problemas de depresión, sí. Sobre todo en adolescentes y en chicas.
Meta lo sabía.
Entonces ese yo creo que es uno de los pilares más importantes. Lo que pasa es que, hablando de los tiempos, recordemos que, bueno, se sabía que fumar causaba cáncer. Pues se empezó a saber a finales de los... Sí. O sea, en los años 40, y tú fíjate, y luego demostrar que a este señor le ha causado cáncer fumar y que no le habían avisado. Quiero decir que luego demostrar que a un adolescente le has causado depresión con todos los factores que intervienen en la depresión es muy complicado, pero desde luego va a ser un juicio interesante y con mucho testimonio científico. Claro. Yo creo que va a haber mucho psiquiatra, mucho psicólogo ahí involucrado.
Y el caso de los opiáceos, que yo siempre recomiendo ese libro del Imperio del Dolor, que lo cuenta perfectamente cómo la industria farmacéutica, y en este caso
lo sabían totalmente.
La empresa sabía perfectamente el componente adictivo de esos opiáceos y al contrario, o sea, buscaba las artimañas para continuar vendiéndolo a pesar de esto. Lo que pasa, es verdad lo que dice Jaime, lo que dice Nuño, ¿no? Que los tiempos son, en esto de los juicios son muy largos, pero ¿cómo puede afectar esto a Zuckerberg?
A ver, yo creo que Zuckerberg está tomando ya medidas. Decimos, Meta, como las grandes tecnológicas, están invirtiendo fortunas en abogados y en lobistas. Están siguiendo exactamente el mismo camino que siguieron las tabaqueras, que siguieron las farmacéuticas, exactamente lo mismo, y se van a resistir. O sea, eso está clarísimo. Yo creo que una especie de carrera hacia adelante que tiene que ver con lo legal y que tiene también que ver con inventar productos. Ya no nos acordamos, ¿no? Pero lo dijimos aquí muchas veces. El metaverso tenía toda la pinta de ser una patada hacia adelante y de vamos a hablar de otra cosa mientras que yo sigo creando a los niños, ¿no? El tema es cómo de larga va a ser esa patada hacia adelante y cuánto tiempo van a dejar los reguladores de todo el mundo, ¿eh?, que estas compañías sigan haciendo lo que hacen, teniendo tan claro como lo tienen, que lo están haciendo mal.
Y luego, una cosa que yo te voy a preguntar, que lo he descubierto en el guión porque yo no lo sabía, una nueva guerra, un nuevo frente que abre Elon Musk contra Wikipedia, que es de lo poco bueno, que es verdad, que queda en internet. Dice que les dona un montón de dinero si le cambian el nombre a Wikipedia, que es algo así, voy a traducirlo de manera bestia, pero que sería algo así como Pollapedia. ¿Qué es lo que no le gusta el de la Wikipedia?
Bueno, ya sabemos que Elon Musk no le gusta casi nada últimamente. Está enfadado con el mundo, está enfadado con todos y ahora está enfadado con la Wikipedia, porque dice que piden mucho dinero, ¿no? Es verdad que cada vez que entramos en la Wikipedia nos sale un mensajito que nos pide donar. Él dice que si es una fundación sin ánimo de lucro, que para qué quieren ese dinero, ¿no? Ya que la gente que trabaja allí gratis. Pero bueno, esto parece que tiene que ver también con que Elon Musk está enfadado porque Wales, el fundador de Wikipedia, ha insinuado como que Musk no es un gran defensor de la libertad de expresión, como él dice, y como es un señor bastante rencoroso, pues ahora le ha dado por la Wikipedia, que tiene muchos defectos, pero es de las pocas cosas buenas que nos queda en internet, ¿no? Mucha gente de manera gratuita contribuyendo al conocimiento general. Entonces, bueno, pues él ha ofrecido esta cantidad de dinero por cambiarle el nombre y cualquier día se levanta y veremos lo que hace, porque ya sabemos que es bastante imprevisible.
Pronto se llamará la Xpedia, ¿no?
La Xpedia, exacto.
Hoy por Hoy Magazine. Podcast. I am the passenger.
Aquí estamos con Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez. Hablábamos antes de la demanda contra Meta por el impacto de sus prácticas en la salud mental de los jóvenes. Y la semana pasada, si recuerdan, comentábamos aquí la investigación sobre la salud mental de los moderadores de Facebook, que hizo La Vanguardia, hizo una serie de reportajes, la verdad, muy, muy interesantes. Y resulta que en España, los moderadores de TikTok, que es la plataforma más usada por los menores, llevan en huelga desde el lunes. Jaime, uno de los motivos de esta huelga es la dureza de lo que los moderadores de contenido tienen que visionar a diario.
Claramente sí, ¿no? Yo creo que se nos pueden ocurrir pocos trabajos más duros. No sé cómo será el infierno, pero se parece mucho a estar viendo en bucle vídeos de TikTok, como en aquella, como la naranja mecánica, si os acordáis, ¿no?
Sí.
A ver, esto es una de las cosas, pero son muchísimas más. La gota que ha colmado el vaso, de hecho, es que se les ha prohibido el teletrabajo, pero además tienen sueldos tremendamente bajos, un 15% solamente por encima del salario mínimo, unos 15.000 euros al año. Además, horarios muy complicados y, como decías, unas condiciones de trabajo que parece que afectan a su salud mental. Fíjate que hablábamos mucho, ¿no?, de los robots y los algoritmos sustituyendo a las personas, y esto es aún peor, ¿no? Es personas siendo tratadas como algoritmos o como robots, y a esto nos estamos enfrentando.
No, y te iba a preguntar, Jaime, que estos trabajadores están externalizados, es decir, no son contratados de TikTok.
Claro, esta es otra de las trampas que hacen todas estas tecnológicas, ¿no? Lo hemos hablado con otros gigantes, lo hemos hablado con Amazon, lo hemos hablado con Facebook, lo hemos hablado con Google. Estas personas trabajan para una empresa que se llama Majorel, que es una empresa con sede en Luxemburgo, que dice que se dedica a la atención al cliente. Claro, es que todo parece sospechoso, ¿no? Y que además es propiedad de Bertelsmann, una empresa alemana, y de un grupo marroquí que se llama Saham. Entonces, a ver quién da más globalización que esto, ¿no? Empresa china que subcontrata a una empresa con sede en Luxemburgo y que es propiedad de alemanes y marroquíes, que nos lo expliquen.
Precisamente con esto de las externalizaciones en tecnológicas, hace unos días salía la AP contando que norcoreanos supuestamente residentes en China estaban siendo contratados como empleados de tecnológicas estadounidenses y que estaban mandando un montón de datos, espiando para Corea del Norte y mandando un montón de fondos al programa armamentístico o financiando el Ministerio de Defensa
de Corea del Norte
por este tema de externalizar, y eran compañías estadounidenses externalizando a supuestos trabajadores chinos que son norcoreanos.
Es que yo, Jaime, yo pienso que cuando pensamos esto de las plataformas, yo creo que no pensamos fijamos en todo lo que hay detrás. O sea, que al final de todo, de todos los eslabones que hay en esto, hay un señor que gana mucho dinero a costa de todos nosotros, pero que luego al final hay una serie de gente, llámense moderadores, que son el último eslabón de la cadena y que están en unas condiciones que luego hablamos mucho del textil y de todo ese tipo de cosas, pero que están en unas condiciones de esclavitud prácticamente.
Tremendamente precarias, acordaos que se han hecho muchos reportajes sobre también los entrenadores de las inteligencias artificiales en vídeo, por ejemplo, ¿no? Gente que se dedica a decir si lo que ves en un vídeo es un perro o no es un perro, ¿no? Y esto lo tienes externalizado a países en vías de desarrollo, con sueldos miserables y con jornadas de 20 horas de gente buscando perros en vídeos. A esto nos enfrentamos, ¿no? A detrás de este halo, ¿no? De empresas innovadoras que pagan sueldos millonarios a sus directivos, modelos de externalización, como vemos, muy complejos, en los que intervienen muchos países para acabar con modelos de empleo absolutamente miserables, ¿no? Sí.
Bueno, pues vamos con otro asunto que afecta a nuestra salud. Noticia interesante de esta semana: se ha publicado, Nuño, el censo más detallado hasta la fecha del sistema inmune humano. A ver, ¿qué es esto del censo? Claro. ¿Cómo lo han contado?
Bueno, pues imagínate el censo, para ver cuánta gente hay empadronada en España, ¿no? Pues le han hecho un censo a diferentes humanos para saber cuántas células inmunes hay ahí dentro, porque no lo tenemos nada claro, y el sistema inmune sabemos que es fundamental para mantenernos vivos, pero hay muchísimas cosas que se ignoran. Entonces, bueno, han hecho un análisis detallado de cuántas células inmunes hay dentro de cada uno de nosotros y dicen que, por ejemplo, en una persona, en un hombre de 73 kilos, habría 1,8 billones, con B, es decir, millones de millones de células inmunes. Ahora mismo las tuyas están trabajando.
Y ahora mismo te estoy dejando aquí lleno de células inmunes.
Y pesan 1,2 kilos. Luego, pues, en una mujer es algo menos, en los niños, por ejemplo, un niño de 10 años, pues tiene 1 billón solo. Pero bueno, tú imagínate 1 billón de células protegiéndonos, ¿no?
¿Y saber esto para qué puede servir?
Bueno, pues puede servir para caracterizar nuestros sistemas inmunes. Lo primero, para conocer realmente las dimensiones, la magnitud, dónde están las células inmunes, pues se pensaba que había muchas células inmunes en el sistema digestivo. No es así, están más en otros órganos, etcétera. Y después es un trabajo muy interesante porque es una línea de investigación de un investigador que se llama Ron Milo, que lo que hace es afrontar problemas de una forma cuantitativa. También es uno de los investigadores que nos dijo que un humano, tú o yo, somos 30 billones con B de células humanas y 30 billones de bacterias. Y la mayor parte del tiempo somos más bacteria que humanos, pero cuando vamos al baño pasamos a ser otra vez humanos. Y así.
Me encanta es brutal. Esto. Porque eliminamos algunas bacterias.
Porque eliminamos millones. Y luego, bueno. Por último, y es muy interesante, calculó que en el año 2020, por primera vez en la Tierra, las cosas fabricadas por el hombre pesaban más que todas las cosas naturales, que toda la biomasa natural. Y que en 2040 lo vamos a duplicar. Es decir, las cosas fabricadas por humanos van a ser el doble de masivas o van a pesar el doble que la naturaleza.
Me encantan estas cuantificaciones.
Sí, es una locura.
Mira, vamos a seguir hablando del sistema inmune porque queremos hablar de alergias, que son precisamente una reacción desordenada del sistema inmune. Se ha creado una aplicación para el móvil que sirve para ayudar a combatir los síntomas de las alergias. Se llama Allergap y la han diseñado un padre de una niña con una alergia alimentaria severa y un alergólogo con 15 años de experiencia. Su nombre es Antonio Letrán. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel.
Antonio, lo primero, una aplicación de móvil no puede ni debe sustituir a un médico, pero ¿qué puede aportar esta app a los padres que se enfrentan a un ataque de alergia de un menor?
Claro, esta aplicación fundamentalmente la quisimos diseñar para, en ese momento complicado, porque está enfocado fundamentalmente en la alergia alimentaria, en ese momento complicado en donde el paciente, el niño, el adulto, se enfrenta a una reacción accidental por haber tomado de forma incontrolada un alimento frente al que es alérgico, o bien porque estaba oculto, o bien porque no ha tenido suficiente cuidado, pues queríamos desarrollar una aplicación que ayudara a la toma de decisiones en ese momento justo, el momento en que el paciente empieza a tener síntomas, desde síntomas leves hasta síntomas graves, porque sabemos que cuanto antes tratemos a los síntomas, antes vamos a controlar la reacción. Entonces, el núcleo fundamental de la aplicación es ese.
O sea, la toma de decisiones, para que la gente lo entienda, esta es una app que surge en una conversación con el padre de Alba, que es una niña que llegó a tu consulta con un ataque de alergia por haber comido piñones. Cuéntanos, y así yo creo que podemos entender perfectamente el funcionamiento, ¿cómo pasó José Carlos Toajas, que es el padre de Alba, a coautor de la aplicación? ¿En qué situación llega él a tu consulta y cómo esto deriva en la aplicación?
Claro, Yo, como bien comentabas antes, Ángel, soy médico alergólogo, llevo unos pocos de años trabajando ya en la provincia de Cádiz, y José Carlos y Rocío, que son los padres de Alba, vinieron a la consulta, pues como vienen otros padres, ¿no? Pues un poco inquieto, con dudas, con querer un poco entender qué le ha pasado a su hija en esa visita a la heladería o en ese cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues pues surgió de una forma muy natural, es decir, nosotros empezamos nuestra relación de médico-paciente al principio. Después, con el paso del tiempo, esto se convirtió en una relación de amistad, porque tenemos estas veces que tiene buena sintonía con los padres. Uh-huh. Y una vez que hablando un poco, tomando un café, él me volvió a transmitir la inquietud y la inseguridad y el miedo, ¿no?, a una reacción anafiláctica, una reacción alérgica grave. Y yo me acordé que él había tenido una experiencia previa con desarrollo de aplicaciones para otro tema, y porque él es gestor de proyectos,
sí.
Y se lo comenté, digo, José Carlos, ¿y por qué no haces una aplicación que te ayude y que no tengas que depender del papel, que sea en formato digital, y que en dos clics, o sea, si Alba de forma accidental come frutos secos, tú sepas en dos clics, en cuestión de 5 segundos, el tratamiento que tienes que administrarle, ¿no?
Sí.
Y así surgió.
Qué bueno.
¿Y qué es concretamente lo que, por ejemplo, le diría el teléfono al padre o madre en cuestión?
Claro, realmente la aplicación fundamentalmente lo que hace, nosotros estamos muy acostumbrados a la consulta hace mucho tiempo a dar recomendaciones, porque es una aplicación para un paciente que ya tiene el diagnóstico. Uh-huh. Tú vienes a la consulta y tienes el diagnóstico, entonces yo, cuando el paciente sale de la consulta, generalmente nosotros te ponemos tratamiento, una de las partes del tratamiento de alergia alimentaria, que desgraciadamente a día de hoy se cura muy poquito, podemos modificar la alergia alimentaria en muy poquitas ocasiones. En la gran mayoría de las ocasiones no podemos hacer nada más que explicar en qué consiste la alergia y recomendar una serie de tratamientos para escalones leves y para escalones graves, ¿no? Entonces lo que la aplicación hace fundamentalmente es, una vez que tú ya tienes tu diagnóstico y has pasado por la consulta, pues te organiza, te ordena cómo hacer el tratamiento farmacológico acorde al síntoma que tú has identificado que estás empezando a sufrir.
Claro, porque el rango de tratamiento, entiendo que debe ir a lo mejor, no sé, desde una pastilla hasta una inyección de adrenalina, ¿no? El rango debe ser amplio.
Sí, indudablemente las reacciones alérgicas no todas son graves. Hombre, siempre tienen más ruido, hacen más ruido, pues por supuesto las reacciones dramáticas, ¿no? Las reacciones que son muy, muy llamativas, ¿no? Y las hay, sí. y no han disminuido el número. Pero hay muchos pacientes que su alergia alimentaria es un simple picor de boca. O sea, que esos pacientes también, o sea, no ponen en riesgo su vida, pero, deben saber que son alérgicos y deben saber cómo combatir esos síntomas, que en muchas ocasiones son muy molestos, ¿no?
Y hay esa sensación de que tenemos de que cada vez hay más alergias, sobre todo en niños, ¿es cierto? ¿Cada vez hay más alérgicos?
Pues mira, os tengo que reconocer que sí. Los que vemos niños en la consulta, yo te digo, no llevo muchos años, pero bueno, ya con más de 10 años de uh-huh. experiencia, ya uno tiene una cierta visión, y efectivamente vemos más niños, y vemos más niños con alergia compleja. Imaginaros lo que puede suponer para un niño de 4 o 5 añitos, tener que quitarle la leche, el huevo, los pescados, los frutos secos, a veces se convierte en verdaderos problemas de ámbito nutricional, es decir, que tenemos que pedir claro. apoyo incluso a nutricionistas, porque hemos quitado proteínas de origen animal, hemos quitado cosas fundamentales, ¿no?, para el crecimiento y el desarrollo de un niño, ¿no?
¿Y hay alguna explicación para este aumento de alérgicos?
Pues mira, le tengo que reconocer que no hay una definitiva. Ya sabes que cuando no tenemos una definitiva tiramos de muchas hipótesis, ¿no?
Sí.
Pero cada vez son más los expertos que nos dicen que algo estamos haciendo mal en nuestra forma de vida, en este exceso de celo con la limpieza en los niños, en el uso prolongado, rápido y extendido de los antibióticos. En el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? Alimentación cada vez más elaborada, cada vez más precocinado, incluso el ritmo de vida, con un cierto grado de estrés continuo que puede influir, como bien comentabais vosotros antes, ¿no?, en el propio sistema inmune, porque reafirmo lo que comentaba, nosotros a fin de cuentas en alergia lo que hacemos todo el día es estimular, estudiar el sistema inmunológico, una parte, ¿no?, porque inmunológico es una cosa muy, muy grande.
Claro, cuando dices al exceso de limpieza y al alimento refinado, estoy pensando, la gente de mi generación de pequeño o de generación anterior que bebían leche de vaca recién salida de la vaca, solo hervida, claro, eso es verdad, ¿no?, que te debe activar el sistema inmunológico. Si tú vas refinando y vas pasteurizando y vas diluyendo esa leche, entiendo que a lo que te vuelves alérgico es a la materia original.
Claro, bueno, esto no es tan sencillo, o sea, no solo hay un motivo, es verdad que hay estudios muy serios, sí, en que poblaciones muy seleccionadas, pues se ha visto que efectivamente determinadas formas de vida no solo no la potencia, sino que protege de las enfermedades alérgicas, ¿no? Uh-huh. Pero hay una cosa que es impepinable en alergia, que la alergia tiene un componente hereditario sí o sí. Uh-huh. Es decir, el mayor factor de riesgo para ser alérgico es ser hijo o familiar directo de alérgico. Uh-huh. Eso es lo primero que solemos preguntar en la consulta, ¿no? Cuando hacemos la historia clínica, sobre todo a los niños. Uh-huh. Después ya uno se hace alérgico a lo que se expone, ¿no? Yeah. No es lo mismo vivir en Barcelona que en Madrid, no es lo mismo la alimentación que tienen los países anglosajones que lo que tenemos aquí en España, ¿no? O los países mediterráneos, ¿no?
Y hay alergias más prevalentes en unas zonas concretas, y en otros países, por ejemplo, en otras regiones, las alergias son completamente diferentes.
Sí, sí, eso es cierto. Totalmente. Es decir, como alimentan a los niños en Inglaterra, no es lo mismo como alimentamos a los niños aquí en España. Entonces, claro, pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es la alergia alimentaria, la alergia respiratoria, pero ¿dónde creéis en España que hay más alérgicos al polen del olivo? Pues evidentemente donde hay más olivos. Es así, donde el paciente se expone más y se expone a niveles más altos, ¿no? Entonces, claro, a fin de cuentas, uno, la alergia es una combinación entre factor hereditario y exposición alergénica, ¿no? Uh-huh. Y influye muchísimo. De hecho, nosotros decimos que los alergólogos somos alergólogos de zona, porque no es lo mismo tratar un alérgico, yo trabajo en Cádiz, que en Madrid o que en Zaragoza, porque las plantas son diferentes, los árboles son diferentes, los hábitos de consumo pueden ser diferentes, o sea que sí, totalmente.
Y una última cosa, porque esta aplicación Alergap es para alérgicos diagnosticados, para cuando se produce una contaminación accidental, ¿se producen muchas?
Pues mira, le tengo que reconocer, Ángeles, que sí. Fíjese que la consulta invertimos muchísima energía y muchísimo tiempo en explicar lo que es la alergia, cómo combatirla, cómo hacer listados de conservantes que pueden ser derivados de la leche, del huevo.
Sí, sí.
Pero claro, tenemos que tener en cuenta que la cocina cada vez más compleja, que la cocina cada vez más es más está de moda mezclar y mezclar mucho. Y es muy habitual que en restaurantes o incluso en comedores, ¿no? Que a lo mejor la comida está un poco más vigilada, pero sigue habiendo reacciones accidentales. Uh-huh. y no solo fruto de que los padres no estén pendientes, porque los padres son los mejores cuidadores, sí, que puede, sí, tener su hijo, ¿no?
Sí, sí.
Sino es un poco el fruto de cómo está nuestra sociedad, ¿no? Del punto de vista general. Uh-huh. Concentrando un poco en a nivel alimenticio.
Pues Antonio Letrán, alergólogo, muchísimas gracias y enhorabuena por esta aplicación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Tú eres alérgico a algo?
Sí, de hecho le iba a preguntar. Ay. Si se cura. No, pero da igual, ya me lo responderán que creo que no, que sí se curan las alergias. Yo soy alérgico al polen y
pues
creo que no se
cura,
que no me voy a curar.
No haya hemos recuperado a Jaime, que a todo esto Jaime ha desaparecido y ha vuelto a aparecer.
Ya decía yo que estaba muy callado.
Aquí estoy. Has ido a hacer chistes de ministros y reyes y me han movido de sitio.
¿Qué
ha pasado?
Te han movido de sitio.
Como estás externalizado.
¿Tú eres alérgico a algo?
Pues que, vamos a decir, alimentos no, soy alérgico a situaciones, vamos a decir, eso no sé si tiene cura.
Sí,
no sé si tiene
cura. Intentar evitarlas, o sea, la mejor cura eso, es intentar eso. Evitarlas.
Vacúnate.
Exacto, chicos, lo dejo, por hoy lo dejamos aquí, hasta la semana que viene, un beso, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.